Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este espacio es Ciudad y Ciudadanía, las cosas que pasan en la ciudad y que afectan a la ciudadanía. Y en concreto, dentro de este espacio, hoy tenemos este microespacio, bueno, no microespacio, este otro espacio dentro de Ciudad y Ciudadanía, que es Isegoría. La igualdad ante el ágora o el derecho a tomar la palabra. Un grupo de personas, de tertulianos que conoce comprometidos con la realidad de la ciudad, como son Rebeca Llorente, Rocío Blanco, Alicia Elices y Manuel Torío, que son las personas analistas que estamos en este programa de Isegoría. Y hoy tenemos, dentro de estas cosas que pasan en la ciudad, que una cosa importante es que la gente vive y vive en casas, ¿no? El derecho a la vivienda. Hoy tenemos a la plataforma de afectados por la hipoteca. Ese va a ser el tema de nuestra tertulia. Están también con nosotros miembros de esta plataforma, Julio Alonso y Arancha Arlanza, Manzano, perdona, lo había escrito deprisa y mal, ¿no? Y Arancha Manzano, que son afectados por el tema de las hipotecas, y luego Adolfo Infante, que también pertenece a la plataforma. Pues bueno, vamos a hablar de este tema esta tarde, pero Manolo, nos has preparado una introducción para dar pie a este coloquio, a este debate, o a este análisis del tema en Palencia.
Os leo un pequeño resumen de un poco de tipo histórico sobre lo que supone la plataforma a nivel nacional y un poco a nivel de Palencia también, con algún dato y así podemos entrar luego en debate. La PA, abreviatura de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es un movimiento social nacido en Barcelona en 2009. Su objetivo es la defensa de una vivienda digna para todos los ciudadanos, según establece el artículo 47 de la Constitución. Tras el estallido de la crisis económica, y una de cuyas causas ha sido la burbuja inmobiliaria, los desahucios en España se han multiplicado por 5. Se calcula que alrededor de 400.000 familias, entre 2007 y 2012, han perdido su casa por este motivo. La plataforma se ha ido extendiendo por toda España y también llegó a Palencia tras una charla informativa en el mes de marzo a cargo de un grupo de asociados de la plataforma de Burgos. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno no ha satisfecho las demandas de los afectados. Ha despreciado la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, y no ha tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Ayer mismo tuvimos noticia de dos hechos relacionados con este problema. Por una parte, se celebró una cumbre judicial convocada por el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas conclusiones establece la obligación de los jueces de actuar de oficio ante la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario. Y de otra parte, el Senado aprobó la reforma de la ley hipotecaria sin tener en cuenta las demandas más importantes de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular. La plataforma se define como un grupo de personas apartidistas que busca una solución al derecho a la vivienda ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras se deja desprotegidos a las personas hipotecadas que a causa del paro o a la subida de las cuotas no pueden hacer frente a sus obligaciones. Estamos hablando de un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista. En Palencia nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde en el local de la Federación de Asociaciones de Vecinos, en la calle Gaspar Arroyo número 5. También utilizamos un local en la sede del Consejo de la Juventud, la estación de autobuses, donde recibimos a los afectados y simpatizantes los martes y los miércoles.
Bueno, pues gracias, Manolo.
De nada.
Después de esta introducción que ha hecho Manolo, para dar pie un poco a hacer este debate o esta tertulia para analizar la situación, sobre todo en Palencia, ¿no? Porque, bueno, a nivel nacional lo estamos oyendo constantemente, pero bueno, vamos a ver el tema. No sé si para empezar podéis empezar comentando, no sé si los afectados, vosotros, bueno, Manolo, también estáis en la plataforma, ¿no? ¿Cuál es la situación en Palencia? ¿Cuánta gente afectada hay? ¿Qué características,
sí, siempre
tipología?
La primera pregunta que nos hacen en cualquier intervención o cualquier entrevista es un poco la misma, ¿no? ¿Cuántos afectados hay en Palencia? hay mucha gente que se acerca a la plataforma. Bueno, estos son datos que nadie los puede dar porque no los tenemos. Es decir, es muy difícil llegar a datos concretos de cuántos afectados hay en Valencia o en cualquier otra ciudad, ¿no? Porque estos datos los tienen los tribunales de justicia, que son los que establecen los mecanismos de desahucio, pero luego llegar a ellos tiene muchísimas dificultades. Le preguntas también a representantes políticos y tampoco te lo saben dar exactamente, ¿no? Lo que sí tenemos un dato que puede dar una idea de esta situación en la provincia, y es que proporcionalmente Valencia es una de las provincias más afectadas a nivel de la comunidad autónoma. Ese dato sí que lo hemos alguna vez oído y contrastado, ¿no? Y aquí nosotros en concreto, ¿qué datos manejamos? Pues bueno, ahora mismo estamos ayudando y llevamos acompañando, porque es lo que hacemos, acompañar en los trámites o en hacer las gestiones que creamos convenientes para dar visibilidad a este problema, a 8 familias aproximadamente, entre 8 o 10 familias, con datos ya concretos que tienen ya un asesoramiento jurídico y les están ayudando en este proceso. Luego ha habido más familias que se acercan para informarse, pero no tenemos la documentación pertinente de los mismos, y luego pues hay muchísimos casos que todavía por vergüenza o por lo que sea, ¿no? Pues no se acercan o lo llevan ellos personalmente o tienen miedo de darlo a conocer, es decir, cosas de estas estamos seguros que está pasando. Entonces la idea de acercarnos a los medios, como es en este caso, es precisamente quitar este miedo a la gente que pueda sentirse afectada, hacerles ver que nosotros lo que podamos les podemos ayudar, y a la sociedad en general pues hacerle partícipe de un problema grave como es la falta de vivienda, que es un derecho esencial, ¿no?
Sí, es el fundamental.
Fundamental.
Lo que más agobio te puede producir, decir, ¿y dónde vivo? ¿Qué hago? ¿No?
Claro.
No sé si Arancha y Julio, bueno, por ser los afectados, podéis también un poco comentar vosotros cómo lo veis, o cuando esto que comentaba un poco ahora Manolo, ¿no? Cuando os acercáis a la plataforma, ¿qué situación ya límite tenéis o cómo está el tema?
Límite. Pues nos acercamos a la plataforma con miedo porque ya no sabes dónde ir ni dónde acudir, todos los sitios están cerrados, más por tu ignorancia, así no sabes qué hacer. Y bueno, pues la plataforma lo que sí que se hace es orientar a la gente qué es lo que se pide, qué es lo que se lucha por ello, y sí que desde aquí les diría que acudieran a la plataforma, pues simplemente pues para eso, para que pierdan un poco el miedo, para que pierdan un poco que se le pueda realmente ayudar, como a mí en este caso, a mí y a mi familia.
Yo simplemente diría que cuando alguien tiene un problema, y un problema tan grave como este, es mucho mejor intentar solucionarlo en conjunto, en común con más gente, que intentar solucionarlo solo, que muchas veces, pues lo que dice Arancha, te ves todas las puertas cerradas y no sabes dónde acudir ni cómo solucionarlo, ¿no?
Sí, Alicia.
A ver, yo voy a opinar sobre esto. Los que estamos colaborando en la plataforma, me pongo yo como ejemplo, no tenemos excesivos o quizá ni mínimos conocimientos, ¿no?, de temas judiciales. Pero lo que sí que, por ejemplo, me lleva a mí a pertenecer a esta plataforma y estar intentando colaborar es eso, es el dar apoyo a estas familias que de repente se encuentran en esta situación tan dramática, ¿no? Y que deben de estar, no quiero ponerme en su piel y me pongo, pero deben de estar pasándolo fatal por eso, por decir dónde voy a vivir, qué va a ser de mis hijos. En fin, debe ser un drama terrible, y bueno, yo particularmente lo que quiero es eso, apoyar, porque sí que se ha dicho muchas veces, y en televisión lo he oído varias veces, en las plataformas que hay en lo largo y ancho de nuestro país, lo que están haciendo es parar esta explosión de gente de gente indignada y de gente que está harta y hasta las narices de que los poderosos, los bancos, sean los que los únicos que se llevan los beneficios y que estas familias se quedan en la nada, ¿no? Y nadie les protege. Y yo creo que lo que hacen las plataformas, lo que hacemos o intentamos hacer, es también calmar a esta gente, darle nuestro apoyo, nuestro ánimo, y que eso sirve también, pues eso, para que no se produzcan, aunque se han producido de verdad casos muy lamentables como suicidios, que todos hemos oído y conocido por los medios de comunicación, pero nosotros estamos ahí para intentar que esto no sea una explosión de indignación.
Sí, para ayudar también a canalizar y a buscar soluciones al problema, ¿no?
Bueno, me gustaría que Arancha y Julio, que son afectados y que tienen, bueno, que han vivido una situación y siguen viviendo una situación muy mala, me gustaría que explicaran su caso para que la gente, porque se oye por ahí cada cosa de que, bueno, que es la segunda vivienda, que no sé qué, que no sé, bueno, y me gustaría que oyeran el caso de,
sí,
esta,
bueno,
de esta familia.
Yo también iba a comentar que aclaráramos que cuando la plataforma en todas estas actuaciones entra a buscar respuestas a los casos es cuando se trata de la primera vivienda, no de la segunda, ¿no? O
claro,
no sé.
Es que, por ejemplo, se han
oído... Del derecho básico a la vivienda.
Yo he oído por la televisión, o sea que no... algunas intervenciones de políticos, de portavoces de algún partido político, o sea, personas que tú entiendes que transmiten el pensamiento del partido en concreto al que pertenecen, diciendo que, claro, algunos a lo mejor pretenden deshacerse de este problema para luego comprarse un chalé no sé dónde. Es textual, así, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros tenemos muy claro que estamos defendiendo a gente que se está quedando sin su casa habitual. Y no estamos haciendo una utilización populista del tema diciendo, claro, a ver si les quitan la hipoteca, porque como tienen otros 3 o 4 pisos, les da lo mismo, ¿no? Mejor así. No, este tema está muy claro para nosotros. Cuando van allí y nos informamos, pretendemos que nos digan la verdad, y si no, en algún momento aparecerá la verdad. Estamos hablando de primeras viviendas, lógicamente, ¿no? O sea, que ese tema, cuando digáis que es que esto es un aprovechamiento, que algunos, es que esto otro argumento, ¿no? Claro, es que mucha gente está pagando y otros se van a aprovechar de esta circunstancia para dejar de pagar, ¿no? Estamos hablando de un derecho fundamental.
Que siempre existirá la picaresca, ¿no?
Pero que tampoco, no sé qué picaresca, porque los casos, es que, a ver, otra cosa de las que hablamos siempre...
Bueno, en algunos casos, oye.
En algunos casos puede ser. Pero
también se dice que se abusa del plan,
que la gente
del plan prepara, y oye...
Pero en algunos casos es como cuando estamos hablando, es que habéis vivido, que siempre nos sale, por encima de vuestras posibilidades, es que estamos hablando de gente que deja de pagar por una situación sobrevenida, porque se ha quedado sin trabajo, porque ha subido las cuotas desmesuradamente, es decir, por situaciones que no son capaces de afrontar porque no tienen medios, no porque no quieran pagarlo. Hombre, habrá alguno, como dices tú, pero eso con crisis y sin crisis, que no hace frente a sus obligaciones pudiendo hacer frente a ellas. O sea, que estamos hablando de un tema donde la gente no puede, y nadie se va, creo yo, que se va a la calle tranquilamente porque no quiere pagar. Sería un absurdo, ¿no?
Yo es que creo que a lo mejor hay que ir un poco más atrás, ¿no? Estamos hablando de que en este país los precios de la vivienda son abusivos. Si les comparamos con los precios de la vivienda en cualquier país europeo. Entonces, claro, cuando tú necesitas un sitio donde vivir, pues te compra la vivienda al precio que haya.
Claro.
Que no hablamos de viviendas de lujo, hablamos de viviendas normales y corrientes muy caras comparadas con el resto de Europa. Entonces, claro, cuando la gente tiene trabajo, pues más o menos se quita de otras cosas para poder pagar la hipoteca. El problema está cuando llegamos a una situación como la que hay ahora mismo en este país, con 6.200.000 parados, que dejas de tener trabajo y de poder pagar la hipoteca, por mucho que te quites incluso de comer.
Sí, luego me gusta...
Como los votantes del PP.
Sí, luego también a lo mejor... Bueno, les has preguntado a Alicia que cuente en su experiencia, que a lo mejor tenemos que darles paso si queréis. Si no, yo también quería hacer otra... Bueno, no por otra pregunta, no sé si a lo mejor vosotros o Rocío, que como es abogada, bueno, supongo que cualquiera de vosotros por propia experiencia lo controláis, ¿no? Que no por repetida constantemente a veces en los medios de comunicación, pero que conviene a lo mejor también, ¿qué es lo que implica pagar una hipoteca, ¿no? ¿Cómo estar de por vida endeudado, ¿no? Que a lo mejor desde vuestro caso, desde casos, seguir explicándolo para que, bueno, pues la gente, en esa pedagogía de explicar las cosas y que entienda hasta qué punto es injusto y es dramático. ¿Qué lo explica? ¿Hasta qué punto no solo es la hipoteca, sino todo el endeudamiento que supone a una familia de por vida, prácticamente?
No sé, yo, por ejemplo, te cuento un poco el caso nuestro, sí, y te doy paso a la palabra que acabas de preguntar, o sea, la pregunta. En nuestro caso, bueno, pues yo soy una madre de familia de 5 niñas y llevamos 3 años en el paro. Nosotros llegamos a un acuerdo con el señor del banco y, bueno, pues todo muy bonito, todo muy bien. Hasta que te enteras un día, pues el famoso tocho que llaman aquí de juzgado, sin previo aviso, te llega a casa y te dicen que te dan un plazo de nada, o sea, 20 días, para que abones una cantidad de que debes del piso, pero el total, o sea, del piso, la deuda, los intereses, bueno, pues todo. Te sorprendes un poco porque, claro, tú has hablado con una persona que entiende. Tú has firmado un papel con esa persona de mutuo acuerdo y que te llegue esta noticia así, pues, sin quererlo, pues eso es un poco. Luego, en el tema de que dices lo que la pregunta que habías formulado, bueno, pues yo en mi caso he estado pidiendo la condonación de la deuda porque yo no tengo casa. Yo estoy viviendo en un piso en el cual es del banco. De momento sí, en el registro está puesto todavía el nombre mío, pero es de él, salió a subasta, yo me quedé sin él y yo he pedido la condonación de la deuda. Cuestión de que estos señores se han negado, se tienen que defender, y ahora el abogado que nos está llevando a la plataforma, él ha puesto mis 3 cláusulas en las cuales yo, por ejemplo, tengo el 18% de intereses, tengo el 4,65% de suelo. Y bueno, pues TISA, que es el que lo... las tasaciones, en nada de tiempo han subido, bueno, la leche. Entonces, ¿te quedas endeudada? Pues imagínate, una familia con 7 personas, los 2 cabezas de familia paraos, sin nada, supuestamente pagando 350 euros, cobrando 426... O sea, todo eso es un... ¿Cómo te puedo contar? ¿Qué es lo que quieres realmente saber de esto? ¿Cómo se quiere llevar? ¿Cómo se puede llevar? Esa es lo que yo puedo hablar. Además es que estoy muy nerviosa. Sí, y estas cosas...
Tranquila, ver, que estás en
realidad. La verdad es que la situación es dramática y no solamente porque afecta a familias, sino que afecta también a... pretenden echar de su casa, porque es la realidad... al hipotecado, sino a los avalistas, a la madre y a las hermanas, y hay casos incluso que hay 3 viviendas hipotecadas para un piso de menos de 90.000 euros. Es decir, que aquí es un puro negocio y una estafa en lo que se ha convertido el mercado inmobiliario, y es en ese sentido sí que unía con lo que decía Rocío. Llevamos 35 años de Constitución, donde tenemos un artículo maravilloso que establece que la vivienda es un derecho, una vivienda digna, y no se ha desarrollado ni legislativamente ni ninguna medida paliativa para garantizar ese derecho. Se ha convertido la vivienda en un negocio, y eso ha puesto que por encima de las personas y por encima de la dignidad misma esté pues los intereses de la banca y de quienes han hecho de la vivienda un negocio.
Bueno, Manuel.
Sí, no, sí. Porque para que se entienda un poco mejor, que hemos hablado en la introducción, yo he hablado de la iniciativa legislativa, sí, popular, pues a lo mejor la gente tampoco entiende muy bien el concepto. Sí. La iniciativa legislativa popular fue una presentación de una proposición de ley para llevarla al Parlamento que requiere la firma mínima, me parece que son de 500.000, ¿no? La plataforma a nivel estatal consiguió casi 3 veces más de firmas, cerca del 1.300.000 firmas, con una iniciativa para que se modificara la ley hipotecaria. ¿Qué pedía esta iniciativa? Para que nos hagamos cargo un poquito de lo que se pide a nivel pues de la plataforma, ¿no? Una de las cosas era que ha estado hablando un poquito Arancha antes de ello, lo que se llama la dación en pago. Es decir, yo no puedo hacer frente a la deuda que tiene establecida. Yo he firmado un contrato que es la hipoteca donde pongo como aval mi piso, por tanto, si yo no puedo pagar, el banco se queda con el piso. Eso parece de lógica, ¿no? Sí. Pero no ocurre así. Y tú te quedas sin piso y te quedas con una deuda bastante, depende cómo llegues. Pero con los intereses que van corriendo,
la
bastante
pregunta que os hacía yo antes,
abultada. Sí. Es decir, con una deuda que no vas a poder pagar ya, seguramente, ¿no? Otra de las cosas que pedía la iniciativa legislativa popular era, de momento, paralizar todos los casos de desahucio siempre que fueran primeras viviendas. Es decir, cuando se trate de primera vivienda, paralizados, y estudiar los casos hasta que se haga una legislación más justa, ¿no? Y a la vez, otro de los puntos importantes de esta iniciativa era el alquiler social, y poner a personas que están en esta situación un alquiler asequible, o los que se ven en esta fase de desahucio ya y desalojo, la última fase, darle la oportunidad de quedarse en su vivienda pagando un alquiler social, que eso lo están pidiendo. Tampoco pretenden quedarse gratuitamente, sino pagar un alquiler que les sea asequible. Ninguna de estas tres cosas se ha conseguido con la ley que, como decíamos al principio, aprobó ayer el Senado. Por tanto, la plataforma sigue reivindicando lo mismo. Porque si queréis, os leo un poquito lo que aprobó ayer en línea general es el Senado.
Sí.
Que es la última instancia ya legislativa. O sea, como ya no hubo ninguna modificación, ni siquiera hay opción a que pase al Congreso y pueda haber modificaciones, ya no hay ninguna, está aprobada, ¿no? La suspensión de los desahucios, dice, da un plazo de 2 años, suspendido los desahucios, siempre que se cumplan estas condiciones. Es decir, que los ingresos familiares no superen 3 veces el indicador, lo que se llama el indicador público de renta, que está aproximadamente alrededor de 19.000 euros. Tiene que cumplir estas condiciones para que se suspenda durante 2 años y luego sigue el trámite corriendo, ¿no? También propone una quita del 35% de la deuda siempre que los deudores sean capaces de hacer frente a la misma en 5 años. Claro, en esta situación, dice, ¿quién va en 5 años a ser capaz de quitarse toda la deuda que tiene encima si hemos visto que la mayoría de la gente se va a encontrar con una deuda que no la va a poder pagar nunca? Por tanto, dice, sí, que hacemos una quita del 35%. De acuerdo. Y luego se faculta, esta cuestión sí que está algo recogida, bueno, al menos en algunas reivindicaciones, que se faculta a los jueces para detener en caso de cláusulas abusivas, lo que ha dicho el Tribunal Superior.
Sí, claro, solo faltaba que no facultara.
Claro, es que se lo ha dicho el Tribunal, claro. ¿Sabes? Y bueno, ha pasado de a 3 meses, a 3 plazos antes, con un mes que dejaras de pagar, se iniciaba el proceso ya, y ahora deja un plazo de 3 meses de impagos. ¿Esto se parece algo a lo que pide la ILP? Nada.
No.
Porque a la gente la deja en igual de disensión, teniendo en cuenta, y ya un poco me salgo también para intentar explicar alguna cosa más, teniendo en cuenta que cuando tú firmas una hipoteca, realmente estás aceptando unas cláusulas que te están imponiendo, porque ahora vamos aprendiendo, yo creo que a marchas forzadas, pero cualquier persona, y la mayoría, hemos pedido alguna vez una hipoteca, hemos firmado, como decimos, por esas tierras en barbecho,
y además, o cualquier préstamo que pides,
casi, exacto, cualquier préstamo, y luego encima nunca has sabido que te dieran opción a tú poner condiciones, a ti te las ponían y tú firmabas las que te pusieran. De ahí viene el concepto este de cláusulas abusivas. Hay muchas cláusulas que no se pueden sostener en pie. Si ahora mismo el interés del dinero está en el 0,5%, no puede ser que te pongan un interés mínimo del 4,5% cuando se está pagando al 0,5%. Eso no tiene ningún sentido. O cuando resulta que tienes algún plazo sin cubrir, alguna cuota que has dejado de pagar, te aplican un interés del 18% o el 20%. Esto bueno, de verdad...
Hay una ley de usura en este país que no, claro, se aplica suficiente.
Claro.
Y entonces eso sería un interés usurero y, por tanto, abusivo.
Por otro lado, la ley de hipotecas es del siglo pasado, ¿no?
Sí, esa es otra cosa que yo quería decir.
Sí.
En este país tenemos una ley que es del siglo XIX casi,
sí,
de principios del XX,
¿verdad?
Que no se ha modificado por ningún gobierno porque a nadie le ha interesado, porque a los bancos les venía muy bien. Pero es que en ningún otro país europeo, ni creo que del mundo, existe una ley como esta. Claramente a favor de los bancos. Es decir, si alguien se hipoteca para toda la vida. Y aunque pierda la casa, porque no la ha podido pagar, porque se le quema, porque se le inunda, porque se le cae, sigue debiendo la hipoteca. Es decir, hay gente que no tiene casa porque su casa se ha caído, pero sigue debiendo la hipoteca. Es increíble. Y eso solo pasa aquí. Entonces, por eso cuando se habla de dación en pago, pues es lo lógico, lo normal, lo que pasa en cualquier país europeo desarrollado. Si yo me quedo sin casa y se la devuelvo al banco, pues ya no le debo nada. Pues no, aquí te quedas sin casa, pero además le sigues debiendo para toda tu vida al banco el dinero que se supone que te prestó para comprar esa casa, que esa es otra. El mismo banco valoró en ese dinero. Y ahora, desde luego, la casa no vale lo que el banco dijo cuando se supone que te prestó el dinero que valía. Es decir, que todo al final es parte del negocio. El negocio inmobiliario, sí, sí, que valoraba en 40 millones de pesetas una casa que ahora vale 20. Si alguien nos paga. Pero tú debes los 40 más los intereses. Y sí, además estás quedado sin casa.
Es que esta ley hipotecaria es el paradigma de la injusticia social, vamos, de la injusticia total, ¿no? Y luego hay gente que habla cuando sacas una pancarta de cosas decimonónicas y trasnochadas. Esto.
Y es evidente, y además las medidas que se han ido tomando, se ha producido un rescate bancario que lo que hace es salvar a los bancos, pero no salvar a la economía, salvar al porcentaje pequeño de personas hipotecadas que no pueden afrontar sus pagos porque no pueden ni siquiera dar de comer a sus hijos, también salvaría la economía. Realmente es lo que haría a la economía crecer y lo que haría salvar el país. Pero no lo hacen. Lo que hacen es meter un dinero en un banco malo, que lo que se trata es de ocultar justamente los activos de la banca, y en lugar de salvar a las personas. Y en ese sentido sí que desde la plataforma animamos a que acudan a la plataforma de afectados de hipoteca, que el problema que tienen ellos no es un problema individual, es un problema colectivo, y tenemos que tomar conciencia que no es una responsabilidad nuestra, sino que es una responsabilidad del sistema, que ha priorizado en los bancos y en la economía en más sentido, y no en las personas. Y en este sentido tenemos que hacer valer nuestros derechos y tenemos que apoyarnos entre nosotros.
Bueno, vamos a volver un poco al terreno de lo concreto también, que antes cuando les preguntábamos a Arantxa y a Julio sobre su, como afectado sobre su experiencia, cuando alguien llega a la plataforma, el protocolo, el proceso, lo que se hace, también para que las personas que nos están escuchando, si son o no son afectadas, sepan qué es exactamente, o sea, una persona llega y qué es el protocolo, qué se hace.
De momento tranquilizarles que no pasa nada, que hay que luchar por ello. Luego cogerles los datos, en los cuales vemos ahí un poquito, y la gente que tenemos, que sabe mucho más que nosotros, se pone a estudiarlo y directamente se lo llevamos al abogado que está colaborando con nosotros, indudablemente. A raíz de ahí ya bueno, podemos ir a los bancos, podemos ir a los servicios sociales, les acompañamos, intentamos hablar con los directores de los bancos, intentamos, porque hay muchas ocasiones que directamente, no te atiendo, o sea, tengo otras cosas que hacer, pero bueno, realmente los datos, la información que le estamos dando, y directamente se los pasamos a una persona que entiende.
Muchos de los casos que nos han venido ya casos muy muy límites, en donde ya se ha producido la subasta o la ejecución hipotecaria, está pendiente el desocio, como será el caso de Arantxa, o en estos casos donde ya se le ha adjudicado al banco la vivienda. En estos casos la única solución, o la solución más emergente, es intentar personarse, que no se han podido personar en el juicio, y paralizar el proceso. Y en este sentido es básico la colaboración del abogado. En otros casos no nos han llegado demasiados en esto, en el que se haya podido llegar a acuerdos prejudiciales con el banco, porque la mayoría de los casos, cuando vienen ya vienen en situaciones muy dramáticas, donde ya se ha producido la ejecución hipotecaria. Y en este sentido sí que animamos a que no esperen a que el agua llegue al cuello, sino que cuando piensan que ya no van a poder pagar, se acerquen o busquen una solución antes de que se produzcan las ejecuciones hipotecarias vía judicial.
Claro, y tienen que saber también que los que no dispongan de medios, porque muchas veces la gente ignora pues el procedimiento totalmente, pues tienen que saber que tiene derecho a la justicia gratuita. Es decir, cuando se plantean estas situaciones de impagos por insolvencia total, como es este caso que estamos comentando, pues que sepan que acercándose también al colegio de abogados o a juzgados, hay una posibilidad, o todas las posibilidades, de que les concedan, les asigne un abogado de oficio y un procurador, que es el que les va a hacer todos los trámites, ¿eh? A veces, como está diciendo antes Adolfo, esto se lo dejan para un momento ya donde el proceso está muy avanzado y hay pocas dificultades, sino por desconocimiento de los medios que tenían a su alcance, ¿no? Por tanto, recordarles que nosotros también les podemos poner en contacto o hacerles las gestiones necesarias para que tengan asignado un abogado y un procurador.
Bueno, os voy a introducir otro tema que me parece que es importante también para preguntarle a Rebeca algo, a ver qué opina, porque como es un tema muy específico, es un tema específico el de las hipotecas, ¿no? Pero bueno, una pregunta que ya esto es de afectados y de la opinión opinable en general, ¿no? El tema de los scratches, que depende cómo se mire, hay gente que lo criminaliza, ¿no? No sé si queréis explicar un poco más qué es, yo creo que ya se sabe, sino qué opinión tenemos ante este tema. A ver.
Bueno, yo no he querido entrar antes en el tema porque entiendo que están aquí la plataforma y mejor que ellos y más encima, bueno, por sus experiencias personales, que la verdad yo me uno a todo lo que han dicho, me parece repugnante que la situación actual sobre todo está llevando a esto. Entonces, bueno, pues hay que también echar un cable y el dejar a familias enteras en casa para esto, pues bueno, pues qué voy a decir a mayores, ¿no? Me parece repugnante. Sobre los scratches, pues bueno, yo creo que es otra forma de dar participación y de hacerse oír. ¿Por qué no? Quiero decirte, todos tenemos derecho a la huelga, estamos en un país democrático, y ¿por qué no? Vamos a buscar otra alternativa para que se oiga y que la gente salga a la calle, y que si a través de una carta o hubieras hablar con el señor del banco me ignoran, pues hay que tirar por ahí, y yo me parece muy lícito, siempre y cuando, bueno, pues oye, sean tranquilas, civilizadas, que no conlleven violencia. Aunque, vamos, ganas dan a veces de coger a alguno por el cuello, la verdad, viendo el panorama que hay. Pero bueno, ¿por qué no? Yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, los demás, ¿qué opinas de los scratches?
No estamos acostumbrados, pero en otros países esto pasa a menudo. Es decir, los vecinos se acercan a la vivienda de su representante en el Parlamento para exigirle que lleve determinadas iniciativas que la población de su barrio, de su distrito, de su ciudad está exigiendo. Por ejemplo, en Inglaterra, esto es algo habitual, que la gente vaya a reclamar a su representante, al parlamentario al que él ha votado, que, claro, que esto lo tienes que llevar al Parlamento, por ejemplo. Que no puede ser que haya vecinos de tu calle, de tu barrio, de tu ciudad, que se están quedando en la calle, y tú, que estás en el Parlamento como representante nuestro, no hagas nada. A mí me parece que es completamente legítimo. Y esos son los scratches. Ir a reclamar a nuestros representantes que hagan algo por la gente a la que representan, que se molesten, que se preocupen, que no puede ser que la gente se quede en la calle y ellos sigan yendo al Parlamento todos los días como si no tuviera nada que ver con ellos, que la gente esté sin casa.
Claro, además, yo quería añadir, vi hace poquito un documental que ahora mismo, no sé, la gente cuando van a los políticos, a los médicos, dándoles regalos para que cojan esto o lo otro, de eso no nos quejamos, es decir, claro, y son scratches indirectamente, es decir, lo que pasa es que, claro, que como van aconsejándoles que si haces esto, pues mira, un viajecito tal, ¿qué pasa? Que nosotros, que indirectamente se hace lo mismo, lo que pasa es que como no vamos ni con un talón, ni con un viaje a las Canarias, ni con el jamón para Navidades, pues es una forma de violencia, de molestar. Bueno, pues entonces,
es que esos son lobbies de presión.
Eso,
y entonces, como es inglés, pues suena mejor, claro, que el scratche, claro, que viene de Argentina y tal, ¿no? Yo creo que alguno alguna vez lo habréis oído comentar en algún medio, donde la verdadera violencia está en los desalojos.
Claro.
Y esas imágenes sí que son verdaderamente fuertes, ¿no? Esas son, y luego, yo quería añadir solamente, en los scratches hay un protocolo, efectivamente, ¿no? Y cuando se llega a la situación de buscar al diputado o al representante político, es porque no ha habido otra manera de llegar a él. Nosotros hemos hecho aquí un poco, hemos seguido el protocolo, primero mandando unas cartas a los parlamentarios, senadores, diciéndoles, haciéndoles ver el problema y que queremos contárselo, diciendo, como no tienen otro, hay otro medio, que vengan, y han venido, afortunadamente han venido, por una vez les hemos hecho venir donde estamos nosotros para que nos escuche. ¿Es suficiente? No, porque nosotros queremos que actúen también, pero al menos este paso de decir, oye, vosotros estáis ahí, como decía antes Rocío, sois nuestros representantes y tenéis que llevar nuestra problemática, no habléis de temas que a lo mejor no interesan tanto, sino lo verdaderamente importante, hacedlo. En Inglaterra o en otros lugares existe lo que hay, se llama la oficina del diputado. Entonces tú vas allí y le planteas, aquí no, se lo estamos diciendo, mira, la sociedad está pidiendo reformas de todo tipo, políticas también, esta es una que tenéis, no es tan difícil a llevarla a la práctica, haceros más asequibles, que el diputado, el senador, el representante político esté accesible al ciudadano, y se lo estamos proponiendo, uh-huh, para que luego digan que es que no hay iniciativa. Sí que hay iniciativa, lo que pasa es que no, ellos no ponen todos los medios, pero el scratch fundamentalmente es este, ¿no? Ponerle, cuando no hay forma de llegar a él porque elude el acercamiento, es cuando se le va a buscar donde esté, y de hecho a su casa, o a veces habéis visto, se hemos visto por la televisión, estaba por la calle y se le ha dirigido a la calle.
Sí, eso hacía el cobrador del frac y nadie lo ha denunciado,
claro.
¿No?
Y muy importante lo que comentas tú antes, cuando el scratch es de otra manera más subliminal, pero más efectiva, no se habla de él, cuando los lobbies que de presión, que eso sí que verdaderamente hacen las leyes, actúan y están actuando continuamente, y lo estamos viendo con todos los casos de corrupción que están a la vista, esos no los critican con tanta fuerza como esto, ¿no?
Sí, quiero añadir una cosa, digamos que los afectados también tenemos lo nuestro. Entonces los scratchers que ellos nos están haciendo a nuestras hijas cuando van al colegio, se lleva un boom y hay niños pequeñitos, somos un poco, no sé cómo explicar, claro, la palabra, pero un poco en crueles en ese tema. Y se les machaca a los niños. Claro. Los niños de los afectados estamos un poquito cansaditos.
Señalados.
De que, y claro, ellos están quejando que con sus hijos. Sí, sus hijos. Que, ay, madre, qué pena, claro, sus hijos, ¿no? Claro que me da pena sus hijos, indudablemente. Ojalá no lleguen a estar en el pellejo que los afectados estamos. O sea, que mis hijos, por ejemplo, en este caso, mis hijas están. Yo las tengo que llevar a psicólogos. Ellos seguramente, pues no.
No.
Bueno, sí, Alicia, sí.
Evidentemente la peor violencia es esa, es que esos hijos se vean en la calle y sin un sitio donde dormir esa noche, ¿no?
Sí, sí, eso
es violencia.
El encontrarte sin casa, yo creo que es de las cosas más dramáticas que puede sucederle a alguien, y dónde duermo. Bueno, si es que sencillamente muchas veces el miedo a la noche, a la oscuridad y en los niños y tal, y dónde duermo, dónde me guarezco del frío, del, no sé, de...
A ver, yo quería añadir una cosa que sobre este tema me ha llamado la atención, ¿no? Y es que en distintas entrevistas que se han hecho, pues a políticos actuales o, bueno, incluso pasados, de la categoría, entre comillas, que puede tener Felipe González, o, bueno, gente, digamos, muy representante de la política de altos niveles, pues están en contra de los scratchers. O sea, ellos dicen que, claro, pero que tal, y eso me llama a mí la atención, o sea... que los políticos que están en activo o han estado, parece ser que o no conocen el problema o no ven esta situación de las que estamos hablando todos, pero qué mayor scratcher es que a una familia se la eche por la fuerza de las casas y tal. No sé, yo no sé en qué momento estamos, en que todo es tan no sé, tan sutil y tan tal, que a mí hay gente que me ha decepcionado en ese sentido, o sea, porque yo pensaba, pero cómo esta gente no se puede poner en la piel del ciudadano que está sufriendo esto, ¿no?
Porque se interpela la conciencia de esa gente, y cuando, claro, sí, se interpela, sí, eso.
Y cuando oyes hablar ya a la gente de que hay mi niño que está dentro, que no sé qué, pero bueno, pero tú sabes, sí, cuánta gente hay dentro.
Cuántos niños hay fuera que se quedan, claro.
Es de verdad de vergüenza, ¿eh?
Sí.
No sé cómo este país de verdad estamos aguantando tanto, ya... para llegar a una conclusión.
En Palencia se está dando, bueno, ¿hay programado o ha habido algún scratch o cómo está ese tema aquí?
Llegaremos.
Pero sí que hemos seguido el protocolo que os comentaba antes, de dirigirnos a los representantes políticos para que, por medio de una carta que escribieron los afectados, para que vinieran. La contestación fue que sí, que se reunían, han venido. De los han venido senadores y los senadores y los diputados de los partidos que tenemos representación en Palencia, se han reunido con nosotros, les hemos hecho ver llegar las propuestas. En algunos casos, a mí, como antes decía Alicia, me ha sorprendido el desconocimiento que tienen de algún problema, pues yo digo, uy, pues si esta gente son diputados, están todo el día con los temas de legislativos, sociales, deberían de estar más al día, ¿no? Me ha sorprendido a veces, ¿no?, el desconocimiento que podían tener de la situación. Pero, en fin, han respondido a la llamada, han ido, nos han escuchado y hemos quedado en mante. Algunos nos han planteado que ellos han tenido alguna iniciativa ya, en algún ámbito parlamentario, y hemos quedado en seguir en contacto para poder hacer alguna cosa más que tenemos en mente, ¿no? Y por supuesto le hemos dicho que, joder, que su misión es arreglar los problemas, no cerrar los ojos, ¿no?
Ya te preguntaba por eso alguna cosa más, pero bueno, ya la iremos hablando. No sé si tenéis algo más que comentar, porque nos vamos a ir despidiendo, porque el día que estamos grabando este programa es el día que está convocada la jornada de huelga en la educación, otro derecho fundamental, la educación, la sanidad y el trabajo junto con la vivienda, los cuatro derechos, los cuatro pilares fundamentales, ¿no? Y hay una manifestación, entonces la gente de aquí se tiene que marchar, vamos, nos tenemos que ir a esa manifestación en esta jornada, y valga desde aquí, desde Radio Colores, aunque bueno, esto se va a estar repitiendo una vez que ha pasado esta jornada de huelga, pero también nuestra solidaridad con todo el tema de las reivindicaciones de la educación, ¿no? Junto, como por supuesto, el derecho a la vivienda. No sé si queréis, para despedirnos, decir algo más, y si no, nos vamos despidiendo.
No, gracias a Radio Colores por habernos dejado venir a explicar este problema en nombre de toda la plataforma.
Recordarles solo, porque si nos está escuchando gente y algún afectado, personas que tengan, quieran ponerse en contacto,
los martes y martes por la mañana de 11 a 1 en los locales del Consejo de la Juventud, y el miércoles de 6 a 8 también en el Consejo de la Juventud, y la asamblea de afectados también pueden ir a las 7 de la tarde en los locales de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Vale. Los jueves a las 7.
Bueno, pues gracias a este equipo de contertulias que tenemos en este espacio de Isegoría dentro del programa de Ciudad y Ciudadanía, a Rebeca Llorente, Rocío Blanco, Alicia Elices y Manuel Torío, y por supuesto muchas gracias a Julio Alonso, Arancha Manzano y Adolfo Infante, miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas. Gracias por haber estado aquí. Un saludo a toda nuestra audiencia, y esto es Isegoría, el derecho a tomar la palabra en el Ágora, dentro de Ciudad y Ciudadanía, que trata de los temas que pasan en la ciudad y de las cosas que pasan en la ciudad y afectan a la ciudadanía. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.